Candidato Santiago Botero, gracias por aceptar la invitación de los protagonistas de Caracol Radio y de Prisa Media. Bienvenido a mi casa.
Gustavo, es con muchísimo gusto. Ante todo, quiero bendecirte a ti, tu familia y todas las personas que nos vean y nos escuchen.
Muchas gracias. ¿En qué momento se jodió Colombia, según usted?
No, Colombia se jodió, yo creo que desde 1910, cuando pusieron el artículo 11 en la Constitución, que es evitar la pena de muerte.
¿Usted sigue siendo un fiel creyente de que la pena de muerte arregla buena parte de los problemas de este país?
No es la pena de muerte. Yo pienso que la pena de muerte es una herramienta para que realmente esa función haga la gestión. Pero los números no engañan. Por ejemplo, países como Japón, China, Estados Unidos, Rusia, Singapur, donde existe la pena de muerte, pues la violencia es muy diferente a nuestros países. Nosotros en regiones pues tenemos 190 veces más violentos o más asesinatos que esos países, como el Catatumbo. Y en promedio nuestro país es 35 veces más violento que Estados Unidos, China, eso, y allá hay pena de muerte, aquí no. Y lo que hace la pena de muerte salva vidas, la pena de muerte no acaba vidas. Y otro número interesante es que en el estado de Texas, cuando implementaron la muerte 50 años atrás, ha salvado 350 mil vidas y solamente han ejecutado a 500 bandidos.
Pero no será porque en esos países que usted pone como ejemplo no tienen coca ni tráfico de drogas en el sentido de que lo tenemos nosotros.
No, está muy equivocado, hermano. No, Singapur era un país que tenía opio, era mucho más violento, más corrupción que nuestro país, era un país pobre y es un país, es el país del futuro. No, todo lo contrario. Aquí realmente, cuando no hay pena de muerte, la gente no le tiene miedo a delinquir. Pasa lo que hoy en día pasa, que es una impunidad del 95%. El problema más grande de nuestro país, para que sepan los colombianos, no es ni siquiera, digamos, que la inseguridad, que la injusticia o que el hambre, no. El problema nuestro es corrupción. Y cuando hay corrupción, esa causa es la consecuencia de la impunidad del 95%, de que se mueran 20 mil personas al año por un sistema de salud corrupto, de que hoy en día pues los jóvenes nuestros no tengan futuro, hoy en día hay 5 millones de viejitos que no tienen pensión y tienen de qué comer y viven en un país rico. Y genuinamente ahí esa es la causa principal de todos los problemas de Colombia, la corrupción.
Candidato, seguramente vamos a hablar en esta conversación muchas veces de su relación con Dios y de la fe.
Sí, claro.
Pero ya que puso el tema de la pena de muerte, siendo tan católico, ¿no le da un cutucutu cuando habla de la pena de muerte?
No, cuando Dios me montó en esto, él me empezó...
Dios es vida.
No, está equivocado. Cuando Dios me mandó en esto, me empezó a mostrar como el camino de todo. Y te voy a hacer varios ejemplos para que sepas.
A ver.
Dios me mostró que el quinto mandamiento no es no matar, sino asesinar. Y Dios me mostró en la Biblia un versículo que se llama Romanos 13, versículo 4, que dice: en vano Dios no le da la espada a la autoridad para justiciar al bandido. Entonces, la única, digamos, forma que podemos dar pena de muerte es que sea la autoridad y es mandado por Dios. Y para poderte también explicar el por qué si es así, pues si Dios no pensara así, no hubiera mandado a David a matar Goliat, no hubiera mandado las 10 plagas de Egipto, no hubiera mandado el diluvio universal, no hubiera mandado Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que los bandidos lo que quieren es, de alguna manera, ver la justicia como el que peca y reza empata. No, señor, usted la hace y la paga. Y la única forma de yo poder ejercer ese derecho es si los colombianos me dan el poder para ser su gobernante y Dios me da la bendición. Si no es así, y yo todo lo que yo quisiera hacer, porque yo también lo pudiera hacer a título personal y acabar con los bandidos.
¿Cómo,
y darles...
¿cómo acabaría con los bandidos a título personal?
Sí, no.
¿Escuadrones montando, de limpieza?
Claro, como hacen la gente. Pero si yo lo hiciera así, ¿sabe, Gustavo?
¿Qué?
Fuera un bandido.
¿Y se le aplicaría la pena de muerte si existiera?
Claro, porque que lo que te quiero decir es: si eso yo lo hiciera sin ser el presidente, fuera un bandido porque no soy la autoridad.
El monopolio de la fuerza.
No, es que no es el monopolio, es la bendición de que te están mandando y lo que te están diciendo los colombianos, estamos de acuerdo con eso. Yo no lo puedo.
Pero si el presidente es ateo, no cree en Dios, también pero, tiene el monopolio del uso de la fuerza.
Socio,
¿no?
Lo que le quiero decir en el caso mío es ese. Uh-huh. Si el presidente es ateo y eso, me imagino que le pasará como le pasó al señor en Egipto, que le mandaron las 10 plagas de Egipto, socio. Es que le digo, por encima del patrón no hay nadie.
Ramsés II, creo que era el...
El que sea.
El faraón en esa época de Moisés.
Y era el rey, y entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó las 10 plagas de Egipto, le quitó el y le mostró quién es el que tiene el poder.
A ver, podría ser también que esa decisión del Estado para contener el delito se diera con penas más fuertes en cárceles que funcionaran sin necesidad de pena de muerte.
Sí.
Usted no hablaba de las cárceles y que se también, manejara Bukele.
Sí, y también. Pero lo que pasa, socio, es que ¿cuánto me cuesta hoy un bandido? 3,5 millones mensuales. Y tengo 27 millones de pobres. Uh-huh. Entonces, hermano, si al mal le doy 40 años de cárcel, son 2.200 millones de pesos que me estoy gastando. ¿Usted cree que yo voy a dejar de bandido, hermano?
Es un tema práctico para usted.
No, es que es práctico, socio. Es que la plata hay que dárselas a ellos, hermano. Y si un hermano, yo, socio, si le estoy diciendo, compa, que da pena, ¿para qué, socio? Hombre, le estoy diciendo que la vela quema, ¿para qué mete el dedo? Le estoy poniendo las cosas claras. Yo le voy a decir, yo no voy a, digamos, para ser un poco justo, es... Hombre, los que... Y por eso hay una cosa en mi proyecto que se llama Ley de Punto Final. Lo que tú hayas hecho de aquí para atrás no va a aplicar la justicia como nosotros la vamos a aplicar de aquí para adelante. Entonces, por ejemplo, tú violaste antes del 7 de agosto, hermano. Yo no te puedo dar pena de muerte porque sería de manera injusta mía aplicarte algo cuando no te había dado las cuentas claras, pero no va a salir de la cárcel.
Está sonando que todo esto requiere una reforma constitucional.
Sí, es una reforma pequeña a la justicia.
Legislativos.
Pequeña, todo. No pequeña. Nosotros vamos a hacer un referendo. El artículo 374 nos permite modificar la constitución, porque ese es un derecho pues constitucional de los colombianos, y vamos a modificar la constitución con un referéndum que es, van a haber 5 preguntas, y las 5 preguntas va a ser: ¿está de acuerdo con pena de corruptos? ¿Está de acuerdo en que todos los colombianos pasemos a la justicia ordinaria, incluyendo el presidente y el Congreso?
¿Pena de corruptos tiene un tope? ¿Usted es corrupto cuando roba hasta tanto?
No.
¿O de ahí para abajo?
Corrupto es corrupto. Corrupto es corrupto.
¿Y pena de
muerte? Pena de muerte. Corrupto es corrupto.
¿100,000 pesos?
100,000 pesos. Corrupto es corrupto. Usted en China o en Singapur, usted roba una cosa, eso es corrupto.
¿Y va a cortar manitos también y esas cosas?
No, porque yo prefiero, hermano, genuinamente cortar manitos. Yo me parece muy sanguinario. Yo creo que le den el... Ni quiera darle el tiro de gracia para que no quede. Metamos la inyección letal, socio, y donemos los órganos.
Las otras preguntas.
Entonces, vea, entonces, una es pena de muerte para corruptos. Vamos a ver si los colombianos quieren o no.
Sí.
Lo segundo que vamos a pedir es que todos los colombianos pasemos a la justicia ordinaria, incluyendo el presidente, el Congreso de la República, y todos nos manejen lo mismo. Lo tercero es que se acaban casas por cárceles en el tema de que hay reducción de penas, cada por cárcel, aquí ya no hay nada. Lo cuarto es que nos permitan los colombianos salirnos de todos los acuerdos internacionales, que no nos permitan aplicar estas cosas. Y lo quinto es que nos permitan hacer la ley de punto final, que los colombianos estemos de acuerdo con la ley de punto final. Y la ley de punto final no solamente aplica para la persona hoy en día o que robó, que está en la cárcel o que tiene un problema, no, va a aplicar para todo. ¿En qué sentido? Si usted está reportado en Datacrédito, arranca de acá para de acá de cero.
Ojo con meterle pena de...
No, 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 escuche, no, 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 cero.
No,
le siento, mire.
Me toca entregar, poner ya la cabeza.
No,
en la
guillotina. No, no, antes le tengo una cosa. Por eso le voy a. Si usted hoy en día tiene problemas con los bancos porque no le pueden prestar por el tema de Datacrédito, se van a borrar todas las cosas de aquí para atrás y arranca de acá para allá. Okay. Si usted hoy en día tiene la DIAN, usted tiene, lo tienen embargado por algo, se borra todo eso. Si usted, por ejemplo, hoy en día tiene un impuesto, pero ya
¿quién paga esas deudas?
Nadie las tiene que pagar, el Estado se las condona.
¿Con qué plata? ¿Cuántas reformas tributarias?
No se necesita.
¿Para pagar esas deudas?
Voy a bajar los impuestos al 7% el IVA y la renta al 10%. Acabo todos los aranceles y vuelvo a este país una potencia mundial. No necesito ni 4 por 1,000, ni el impuesto a la riqueza, ni tener otro impuesto independiente. Solamente IVA del 7% y la renta del 10%.
Míreme a los ojos.
Sí.
¿Usted le ha quitado la vida a alguien?
La verdad, directamente no creo. independientemente, no sé.
¿Cómo así?
Pues hermano, yo no sé si a través de algo que yo haya hecho en un momento alguien haya muerto, no sé, porque, pero directamente que yo haya cogido, matado a una persona, no.
¿Pero alguna vez has sido presa de la ira y como ganas de darles balín?
Yo pienso que sí, cuando por ejemplo veo a los motociclistas que les quitan las motos en los patios y veo el abuso, que eso es un negocio de bandidos, digamos, de las grúas y el tema de los patios y el tema de los agentes de tránsito, y que detrás de todas esas motos en los patios la gente lloró porque ese día tú pues no podías llevar comida a su casa, su familia pasó un problema. Yo la verdad, a mí eso sí me da rabia, hermano. Lo que pasa es que yo no puedo pelar a la gente o hacer lo que debería hacer. Recuerde, yo no soy la autoridad.
Claro.
Si soy la autoridad, que los coja confesados.
¿Pero no será que en este país hemos pelado mucha gente durante demasiadas épocas? Demasiadas guerras civiles, demasiada violencia, demasiado odio. ¿Usted va a seguir pelando gente con la ley de la mano?
No, no, usted sabe quién es el mayor asesino de este país. No son los guerrillos, no son la gente de la calle, son los políticos que están en el Congreso. Ellos matan 20.000 personas al año por el sistema de salud. Para que usted sepa, hermano, ellos han asesinado 4 veces más que el conflicto armado de nuestro país. Ellos son los mayores genocidas de nuestro país. Y sabe que están en el Congreso, les pagamos 200 millones de pesos mensuales, viven como reyes, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque hay impunidad, y eso es porque hay corrupción.
Candidato Botero, si usted en las encuestas no figurara con su nombre, sino como
Balín,
¿le hubiera ido mejor en las encuestas?
Es primero que todo, hermano, en las encuestas no vamos a figurar, y por algo que es muy claro. Las encuestas son pagas por gremios y Balín. Yo soy este socio, es que soy este de Alarín. Le voy a contar algo y me voy a regalar eso. Vea. Le voy a decir.
¿Le hace falta Balín?
Sí, sí.
¿Quiere llevar más Balín?
Deme Balín, deme ese Balín.
Hombre.
Entonces, en las encuestas yo no voy a figurar. Y es muy claro, porque a mí me llamaba mucho los encuestadores al principio, que para que si da plata o algo para ponerme en las encuestas.
Un momento. No, pero, alto ahí.
Pero
una cosa es. Pero plata para la elaboración, el desarrollo, el trabajo en la encuesta. Otra cosa es plata para que usted tenga un resultado en una encuesta.
Pero todo eso se va así. O sea, cuando usted apoya en el tema de la encuesta, si algo, lo que hacen ellos es buscarte o la grilla o ver cómo te organizan para tú salir.
¿Cuánto le pidieron?
No,
¿cuánto piden más o menos?
No,
en Colombia.
No, es, depende. Es que yo puedo hacer una encuesta y pagar 1.000 millones de pesos, pero te pueden pedir 200, 300, 500.
Y en el fondo, eso, según usted, garantiza una figuración.
No, es que a mí no me importa. Es que yo nunca he querido figurar en las encuestas, porque la gente que figura en las encuestas, genuinamente lo que está buscando es o apoyos políticos para poder traer gente que diga este es el candidato favorito, o apoyos económicos. Y como yo me pago la campaña solo, y pues no necesito apoyos.
¿A usted es de la esprillista?
No, es que la esprilla no me paga la campaña.
¿Cómo, o sea, que no? ¿Él no, dice
no,
que sí?
No, socio, yo.
Entonces, ¿cómo es la cosa? A ver.
No, el socio, pues que muy fácil, hermano. Hágame una prueba de polígrafo mío y haga una prueba de polígrafo a él. Y usted se va a dar cuenta quién dice la verdad.
Hay que ir a Abelardo. Daniel Sanpero Espina, que tiene el polígrafo.
Pero que me invite entonces y que no haga los dos. Pero le digo una cosa, a Abelardo le digo la verdad, se ha gastado no la plata de una campaña, y no la plata como de 10. Y es tan descarado, pues, que dice que se gastó 1.900 millones de pesos en el tema de las firmas, cuando sacar 5 millones de firmas y toda esa paparrucha que hizo, le digo, pues pasó por ahí de 6.000 o 7.000 millones. Y a ver, y hoy en todas las cosas, y andar en avión privado y todo eso, yo tuve avión privado y sé lo costoso que es, digamos, las horas de vuelo y más los aviones que él usa. Entonces, cuando uno mira todo lo que la gente está diciendo y mirando las encuestas, a mí las encuestas solamente me dicen algo, Gustavo, y es esto, ya. Hoy las encuestas son pagas por grupos económicos, y son pagas por, digamos, la derecha. ¿Para qué? Para ellos tratar de demostrarle a la gente que la derecha le puede ganar a Cepeda.
Okay.
Pero ¿qué es lo grave de esto? Para ellos en general, que cuando ellos pagan la encuesta, hacen esto, independientemente, cuando muestran la encuesta, el que va ganando no son ellos, va ganando el otro. O sea, cuando yo preparo la encuesta y la organizo para que las encuestas sean en el norte o lo que sea, y la gente vota por el otro, ¿qué significa eso? Que están, hermano, como dice el dicho, cagados y con el agua lejos. Y eso es lo que pasa para ellos, que es muy importante, es ellos saben genuinamente que no van a ganar. Pero ahí, aquí le voy a explicar todo el entramado para que usted entienda de manera estratégica, porque yo como soy empresario, yo miro todo como el arte de la guerra y miro todas las fases que están pasando. Y muchas personas al final siempre se quedan con la solución más fácil, y así no es. Mire, lo primero que tengo que decirle, el que pone presidente en Colombia y el que va arriba no es Cepeda, no es esto, es Petro. ¿Por qué? Porque Petro es la persona que está mirando cómo le endosa los votos.
Es decir, para usted en realidad el candidato es Petro, no Cepeda.
Sí, para mí el contrincante mío es Petro.
Okay. Entonces,
y es porque Petro es el que puede endosar los votos, o es el que está tratando de endosar los votos a Cepeda a través de dinero, de tratar de hacer cosas. Pero a Petro le va a quedar muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque Cepeda es un candidato oscuro, es un candidato que no da tranquilidad, es un candidato que no tiene una historial social,
pero
en la vida.
Es un senador,
pero
yo que,
explico, no, pero
que vive modestamente, que no ha robado, que no está vinculado a la corrupción.
Yo le explico lo siguiente, es que usted no esté vinculado a la corrupción y que viva modestamente no significa que es el ideal para los colombianos.
Bueno,
porque los porque lo que miran los colombianos es, y si son inteligentes...
¿Ejecución?
No.
¿Administración?
No, póngame atención. Es que Cepeda, ¿qué ha hecho? Es defender, digamos, los diálogos de paz, proteger a todos estos bandidos, que hoy en día es lo que hacen que la inseguridad en nuestro país sea mayor. Y la única cosa adicional que hizo fue meter preso a Uribe. De resto, él, si usted pone a Cepeda a hablar con los pobres, Cepeda no tiene el carisma. No es como Petro. Pero yo soy un candidato que yo sí tengo el carisma de Petro. A diferencia de Petro, a mí es que lo que la gente habla de la izquierda, porque a mí me dicen que yo soy que Petro, de que izquierda, de ultraizquierda, soldado de Petro, no, yo no soy de nadie, yo soy genuinamente una persona social, toda mi vida he ayudado a los pobres
como empresario,
entonces, y desde mis recursos, la izquierda nunca ha ayudado a la gente pobre desde sus recursos, ayuda con la plata de los demás. Imagínese, ¿usted sabe por qué la izquierda genera pobreza? Porque es que la izquierda, cuando le dice vamos a ayudar a los pobres, dice vamos a ayudar a los pobres y le vamos a poner impuestos a los ricos. Entonces, cuando ellos le ponen impuestos a los ricos, lo que hacen estos ricos, le trasladan estos impuestos a los pobres. Y por eso es que suben los precios, y es un círculo virtuoso donde el pobre se vuelve más pobre y el rico se vuelve más rico. Si usted no me cree, pues mire cuánto era la riqueza de Jaime Gilinski antes de que entrara este gobierno y cuánto es la riqueza hoy de Jaime Gilinski. La izquierda lo que va a hacer siempre es favorecer a los ricos, volverlos más ricos y a los pobres más pobres. Déjeme, yo le digo una cosa, espere, yo le explico porque esto es importante que la gente entienda. La única forma de poder ayudar y sacar a los pobres de la pobreza es generando riqueza. Colombia hoy en día compite a nivel mundial de esta manera. Tiene un IVA del 19 y Estados Unidos tiene el 7. Tenemos una renta del 35 y hay países con el 15% de renta. Aquí tenemos 4 por mil. Tenemos el tema de impuesto al capital. Adicionalmente, la gasolina nuestra es el doble, porque hay un impuesto y los impuestos son el 50%, entonces pagamos la gasolina el doble. Las carreteras nos las vendieron al doble, entonces los peajes son el doble. Los aranceles y los carros y la infraestructura, la materia prima, son el doble. Adicional a todo eso, tenemos inseguridad y aquí a usted lo pelan por algo. ¿Cómo competimos nosotros de manera internacional? Lo que tenemos que hacer nosotros es quitar todas estas arandelas que han metido los políticos, realmente ser muy, muy estrictos con el uso de los impuestos y de que la gente tenga que pagar, que no pueda evadir, y hacer que el ser formal sea buen negocio.
Candidato.
Entonces, cuando hacemos esto, se dispara el país.
Este ejemplo de disparar le llama la atención, ¿no?
Que siempre, no, no es que disparar es velocidad, rapidez.
A ver, candidato, en la Biblia varias veces, en varios evangelios, está el relato del comentario de Jesús sobre que no es imposible, pero que es difícil que los ricos entren al cielo como un camello por el ojo de una aguja.
Sí.
Pero usted es rico y le chocan los ricos, ¿cómo así?
No es que me choquen los ricos.
Le molesta, los ha criticado toda la entrevista.
No, está muy equivocado.
Hasta Abelardo, que es rico.
No, está muy equivocado. Yo lo que critico, y a diferencia de ellos, es que yo critico a los ricos que se han aprovechado de los pobres uh-huh. y que hoy en día han hecho que existan 27 millones de pobres en un país rico.
Me estaba viendo estos días una película que se llama algo así como La gripa de los ricos. Uh-huh. Y se van muriendo los ricos en el mundo con un virus desconocido porque son ricos.
Sí.
Les empiezan a brillar los dientes y luego se caen muertos. Muéstrame sus dientes. Le están brillando, ¿no?
Pero era que
¿qué tan rico es usted?
No, lo suficiente.
¿Lo es suficiente que para qué?
Para vivir como me da la gana, hacer lo que me dé la gana. Ajá. Y con eso no necesito más.
Ya.
Para poderme pagar mi campaña, para pasear donde me dé la gana, para tener un Rolls Royce.
¿Tiene Rolls Royce?
Tengo Rolls Royce y tengo arte de botero. Soy un coleccionista grande de botero.
¿Botero compra botero?
Pues no sé, botero compra botero, pero pues botero gana botero. Plata, hermano, y gano plata. Entonces, botero ganó billete, yo también.
¿Pero le gusta el arte o la compra como un negocio?
No, me encanta el arte y la compro como negocio. Es que si las cosas no va al lado de uno y el otro, hermano, pues no tiene sentido.
¿Cuál es el artista más importante de Colombia?
Para mí, Fernando Botero.
¿Por qué?
Porque es el artista que logró hacer lo que muchos artistas en el mundo no han logrado. Primero, que es que su arte es universal. Uh-huh. Usted mira un arte de botero y le pregunta a cualquier chino el gordo y entonces no sabe qué es botero. Pero si usted propone un vamos a ver, el de la Mona Lisa, Da Vinci.
Da Vinci.
Usted saca una cosa de Da Vinci y usted no sabe qué es Da Vinci. Uh-huh. Y eso hizo Fernando Botero, hizo una obra muy importante a nivel mundial, generar valor, y es un artista que yo creo que va a ser de los artistas en el futuro tan valiosos como Picasso, como Dalí, como los grandes de los grandes.
¿Tiene Dalí también Picassos?
Tengo un Picasso, sí.
¿Picasso?
Sí.
¿Dónde guarda el arte?
En mi casa, me gusta tenerle y verlo.
¿Dónde?
Vivo en Cartagena y todo tiene seguro, no le tengo miedo, le digo. Y solo ese de Picasso puede costar entre 15 y 20 millones de dólares.
Usted habló ahorita, ya no lo explicó bien todo lo que hizo por la gente como empresario y tal, pero lo sigue haciendo porque cuando habla de plata uno dice ya estás acumulándola. ¿Sigue ayudando?
Pues usted cuánta plata que me habría gastado en la campaña y me la he gastado en mi bolsillo.
Pues sí.
Desde que empecé año y medio.
Pero eso es en beneficio suyo.
¿Por qué?
No de la gente.
¿Pero por qué?
Porque hasta ahora no sabemos si usted va a beneficiar a la gente.
Pero no, pero digamos.
Lo sabremos cuando sea presidente.
Pero le voy a explicar una cosa. Digamos que gane o pierda, y uh-huh. no me importa si recibo el dinero. Le voy a decirle a alguien: ¿por quién cree que me estoy gastando el dinero? ¿Por quién puse mi vida en riesgo? ¿Cuánto vale su vida?
No tiene precio.
No tiene, igual que la mía. Si yo tenía plata, no tenía enemigos, hacía lo que me daba la gana.
Y sacó
no
la cabeza.
No me gusta la política porque no me gusta mentir, no me gusta traicionar, no me gusta robar. Y puse todo esto y mi familia, mi plata, mi familia y mi vida. Socio, ¿usted cree que yo soy medianamente inteligente, sí o no?
Sí, claro. Bueno,
entonces, si usted cree que soy medianamente
inteligente. Por lo menos astuto.
Pero si usted cree que soy medianamente inteligente y usted me pasa una prueba de polígrafo y me dice, ¿usted quiere enriquecerse? Y se va a dar cuenta que no. ¿Usted le importa el poder? Hágame la prueba de polígrafo. Es que es diferente cuando las personas. Mire, lo primero que todo, cuando yo me lancé a esto fue porque Dios me mandó. Entonces, para mí es un orgullo hacer esto. Lo segundo es que cuando uno en la vida ha ayudado a las personas de manera genuina y sabe ese efecto que hace que pronto uno puede ayudar a una persona, un milagro, eso realmente, hermano, no tiene valor. Vea, yo he comprado lo que usted quiera y
lo ha tenido todo,
digamos, todo lo que he querido. Uh-huh. Y cuando usted compra un artículo material, la felicidad dura 5 días. Pero cuando usted ayuda a una persona, vea, dura toda la vida. Si yo voy a hacer esto y sé que lo voy a hacer, porque no solamente la gente quiere ser presidente, yo quiero ser presidente. Yo nunca le pido el voto a nadie. Yo le digo, hombre, vote por el que usted crea que sea el mejor. A mí, por ejemplo, el ser presidente me va a llevar a muchos problemas. Primero, como usted me preguntó ahorita.
¿Está convencido que va a ser presidente usted?
Gustavo, si le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Le voy a decir algo, vea. Si a mí me toca ser presidente,
sí.
Porque me toca, ¿qué pasa? A mí ahora todavía me toca más gente. ¿Por qué? Porque me toca hacer la función que me manda Dios para justiciar al bandido. ¿Usted cree que yo quiero hacer eso? No. Pero cuando yo le preguntaba a Dios y decía, ¿pero por qué yo? Entonces yo sentía que debía ser una persona que no tuviera ni jefe político, ni jefe económico, ni tuviera la necesidad de vendérsele a nadie. ni que pensara en beneficio propio, porque el mayor problema que tiene nuestro país es que la corrupción, digamos, los que realmente han jodido este país no son ni siquiera los políticos son unos tinterillos, son los grupos económicos. Estos grupos económicos, siempre que hay elecciones, le apuestan a la derecha, a la izquierda y al centro. Entonces queda siempre el candidato que les dé el favor a ellos, y este candidato, este grupo empresarial le dice a ellos qué deben de hacer para que este beneficie. Pero escúchame lo siguiente, que esto es interesante. Entonces, cuando uno mira esta ecuación de cómo pasa de acá para acá, porque ellos no tienen ideologías, a ellos lo único que le importa es el billete, empezamos a ver que en la esencia yo no estoy en contra de los ricos ni de los grupos económicos. Yo lo único que le tengo que decir a los grupos económicos, a los ricos, es: usted de adelante tiene que pensar en las demás personas y trabajar con esa visión.
¿Y si no?
No, si no, lo más, ni siquiera el Balín, porque el Balín es, si roba, es corrupto, pero si no, lo que pasa es que de pronto se le va a acabar su negocio. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esos monopolios que hoy en día tienen, y de pronto no son competitivos, y si no tratan bien a los clientes, pues yo siempre en mi empresa decía:
el cliente se va.
No, claro, el cliente es el que paga tu salario. Yo le decía a mis empleados: hermano, el cliente es el que paga tu salario, socio, trátelo como debe de ser. Pero hoy, hermano, los grupos empresariales, los grandes grupos, hermano, para nosotros, para ellos, somos un solo a la izquierda, incluyendo para los...
Yo sé por qué, sé que se va a poner bravo, porque lo dijo al comienzo de esta conversación, pues yo lo noto un poquito petrista. ¿Le molesta esa comparación?
No me molesta. ¿Sabe qué? No me molesta. Digamos, yo siento que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué admiro de Petro? Yo admiro dos cosas de Petro. Pero tengo muchas cosas que son diferentes a Petro. Pues, por ejemplo, ¿qué admiro de Petro? Yo admiro de Petro que Petro puso a valer a los pobres o a las personas de menos recursos. O sea, Petro, en su ecuación y mostrando esto, puso a decir a estas personas de menos recursos: hermano, ustedes tienen el sartén por el mango, ustedes pueden elegir.
Entonces, los empoderó.
Entonces, todos los políticos y empresarios, digo, huepucha, es verdad. Lo segundo que admiro de Petro es que, a pesar de que hace muchas cosas porque él no sabe de esto, tiene una parte social importante. A mí me marcó mucho el 24 de diciembre, 25, no sé, cuando hizo la fiesta de Navidad, invitó a la gente de la calle a eso. Para mí me mostró un ser humano que realmente quiere la gente, bien o malo, quiere la gente, pero... Ese día me mostró, porque yo decía: ese man, ¿para qué iba a ser? Esa gente ni tiene cédula, ni vota, ni nada. Pero yo sentí ese ser humano. ¿Qué no admiro de Petro, por ejemplo? Mire, a diferencia mía, que Petro al principio atacaba la corrupción, pues él se le vendió a los grupos económicos, se le vendió a los políticos y se le vendió a los actores armados, todo lo que supuestamente él siempre había criticado. Entonces, por eso hoy en día Gilinski pudo volverse uno de los tipos más ricos de este país al quitarle, digamos, Nutresa al GEA. Por eso hoy en día vemos que las carreteras de la corrupción de este país es impresionante, el costo de la gasolina, el costo de los peajes, todo esto. No admiro de Petro, por ejemplo, que Petro está pensando más en el medio ambiente para que el resto del mundo pueda respirar. Hermano, y aquí tengo 27 millones de pobres. No admiro de Petro, por ejemplo, que está peleando en las guerras de otros países y noto aquí con estas guerras, hermano, y tratando de hablar de derechos. Eso no lo admiro de Petro. Yo no admiro de Petro su capacidad de cohesión, pero es que no puedo pedir pera al olmo. Él nunca ha montado una empresa, nunca muestra resultados, entonces Petro tiene voz de mando. Entonces, de estas partes admiro, pero ¿y en qué me diferencio también de Petro? Petro ha querido ayudar a los pobres, pero con la plata y con impuestos de los demás, pues nunca ha puesto plata. Bueno, entonces yo sí soy una persona,
venga,
y si es ser petrista, querer ayudar a las personas, pues hermano, la verdad, dígame como les dé la gana.
O sea, le pueden decir petrista, progresista.
Yo soy capitalismo progresista. Es que esa izquierda que trató de meterse en el progresismo, ellos no son progresistas, son socialistas. Lo que pasa es que la palabrita socialista la desgastaron y quisieron meter, pero pues la palabra de progresista y progreso. Yo no veo pues la izquierda generando progreso, porque lo único que genera es pobreza. Será progreso para los ricos, pero para los pobres lo hacen más pobres.
Candidato, cuatro veces en esta conversación usted me ha dicho que Dios fue el que le dijo que fuera candidato presidencial, sí, y que incluso parece que le dio unas instrucciones concretas.
Sí.
Según lo que usted acaba de decir aquí,
sí, sí,
¿cómo le habla a Dios? ¿Pero cómo es eso? Si fuéramos a llevarlo al cine,
al
¿cómo
cine
es la escena de usted hablando con Dios? ¿Cómo la representamos?
Yo después de haber ido a Fátima, tuve un sueño. Después, yo nunca le pido nada a Dios y quiero decirles de corazón que he sido una persona muy creyente toda mi vida. En mis oficinas siempre ponía la frase que yo quiero ser un vehículo por el cual Dios haga milagros, y siempre mi ropa era marcada porque sabía que mi función era esa, ayudar a las personas, y a mí me iba muy bien.
Marcada quiere decir con
sí,
estas
con
frases,
marca, sí.
Dice Dios con nosotros.
Sí, Dios con nosotros.
¿Y atrás qué dice?
¿Y atrás qué dice?
¿Qué dice? A ver, dice, léalo ahí duro.
Dios trae justicia divina a Colombia.
Listo. Dios entonces, trae justicia divina a Colombia.
Entonces, cuando
bienvenido al programa.
Cuando yo empecé, digamos, toda mi parte empresarial y esto, pues yo vendí mis compañías a fondos internacionales. Yo pensaba que mi vida era irme a vivir a Estados Unidos,
sí,
montar una compañía en la bolsa de Nueva York.
¿Y vivir para sus días allá?
No, ni siquiera, porque es que yo voy a trabajar toda mi vida, yo no necesito ni jubilarme. A mí no me interesa descansar. Me encanta es trabajar y ayudar. Entonces, yo me iba para Nueva York a montar una compañía en la bolsa de Nueva York para montar y apoyar a compañías pequeñas y medianas que quisieran tener financiación y poder salir a la bolsa a través de un mecanismo que se llama swap de acciones, y todo el tema es un proyecto gigante. O sea, es un proyecto a otro nivel, y no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica.
No me hable tanto de plata, que estamos hablando de Dios.
No importa.
Como Dios le dijo,
es que Dios no está en contra del dinero.
Usted hablando de plata.
Pero escúcheme lo siguiente. Entonces, cuando yo, esa era mi visión que yo iba a hacer en la vida.
Y
cuando yo me casé en el lago de Como y voy de a Fátima en el tema de mi luna de miel, y hago, digamos, el rosario y todo eso, esa noche tuve un sueño. Y en el sueño sentía que Dios me mandaba y me decía: Santiago, necesito que usted vaya a Colombia, se lance a la presidencia, porque si no, Colombia va a tener muchísimos problemas.
En el sueño veía alguna figura, veía
todo, ¿no? Todo, le digo,
¿cómo veía Dios? ¿Cómo era?
Es lo que tú sientes, es como algo que yo no sé qué tan creyente seas tú, no, pero es lo que es un sentimiento donde uno empieza.
No, yo respeto la fe.
No, tranquilo. No, pero uno es un sentimiento y una cosa donde uno tiene la firme convicción.
Eso usted se levantó y dijo, lo dijo.
Claro, no, total, y empecé a preguntarle a Dios por qué yo. Si yo no sé.
Pero ya despierto.
Pues empecé a dialogar con él en el tema.
A orar.
Sí, pero a dialogar. Entonces, ¿por qué yo, si yo no soy político, no me gusta esto? ¿Será que sí? Entonces Dios me empieza a mostrar y me dice: mira, Santiago, la gente que en la vida ha hecho cosas muy importantes nunca las ha querido hacer y solamente las ha hecho por obediencia. Me pone el ejemplo de Noé. Me dice: mire, yo, Noé, cuando construyó el arca, ni había agua, ni había nube, ni nada, era en un bosque. Y él construyó el arca.
Hizo caso,
entonces, pero ¿qué decía la gente? Iba en contra. El mismo Moisés, cuando le tocó, decían que estaba loco. Uh-huh. Cuando Moisés, digamos, le dijo Jesús, Dios le dijo: vea, necesito que vaya a vivir al pueblo
egipcios.
De los egipcios. Él dice: vea, hermano, primero que todo, yo conozco al Señor porque era mi hermano. Segundo que todo, yo soy tartamudo. Y tercero que todo, ese tipo, las personas que usted dice que los vamos a liberar, son los esclavos de él, que le está haciendo todos los monumentos al Dios de él, que es el Ra. Hermano, ¿usted qué cree que va a pasar aquí, socio? Y él hizo caso, dejó su familia y se fue a hacer eso.
¿Le ha seguido diciendo Dios, le ha seguido dando
todo,
instrucciones,
hermano,
en esta
me
campaña?
Ha mostrado todo, hermano.
¿Qué le ha dicho en esta campaña?
No, todo.
Recientemente, ¿no?
No,
el sueño del
no, recientemente me ha mostrado, porque yo siempre decía a Dios, ¿cómo va a ser presidente si la gente a mí no me conoce? Uh-huh. Y él me decía: no se preocupe, usted construye el arca que yo voy a hacer llover. Y entonces, cuando empezó, las primeras cosas que me pasó fue el tema cuando yo escribí, yo había dicho recién graduado Petro, que yo me ofrecía ayudarle a él a salir de a acabar con el pagadiario, y que por eso, si quería, fuera su soldado. Y después salieron una cosa que yo soldaba de Petro, no conozco a Petro, todo el teléfono de Petro, nunca he tenido ningún.
Pero usted cree que algo va a pasar que dramáticamente va a cambiar
el panorama
electoral, el diluvio, era un diluvio.
No, es que
antes
ya,
de elecciones.
No, es que ya el diluvio arrancó.
Pero usted no arranca en encuestas.
Es que las encuestas no son importantes.
¿Y con la gente cómo le va?
Socio, solamente mire, yo manejo el 50% de la comunicación de las redes sociales.
Ah, pero es que en las redes dicen muchas cosas y no votan.
Eso es lo que usted cree.
¿Usted cree que son leales en las
redes? Socio.
¿Que cumplen?
Socio.
Dígame.
¿Usted qué cree?
Yo creo que no.
¿Usted cree que no?
No, yo creo que eso es un espejismo. Revela en buena parte algún descontento, algunas pasiones, pero no exactamente son votos.
Yo le voy a explicar.
Los likes no son votos.
No, escúcheme, yo le voy a explicar algo que es muy importante en esto. Yo no sé usted qué tanto sepa de tecnología.
No, pocón.
Yo sí sé bastante. Yo tengo una compañía de software de 200, programadores, he minado Bitcoin, le digo, conozco la tecnología.
¿Cómo serán sus bodegas?
Bueno, no tengo bodegas.
Ah, bueno, pregunto. Porque
pero imagínese, por eso la tecnología sé, y por eso sé cuando la tecnología no funciona y no se responde en votos. Vicky Dávila, por ejemplo.
Sí.
Mostró una cantidad de seguidores, una cantidad de cosas, y no se montó en votos.
Correcto.
¿Por qué? Porque todo estaba montado a través de bots y digamos de publicidad y de gestión.
Tecnológicamente ha analizado lo suyo.
Claro, es top.
¿Y es real?
Socio, escúcheme, le estoy diciendo. Cuando yo arranco la campaña, que el gerente de mi campaña es el vicepresidente que venía Rodolfo.
Ah, pues, venía Rodolfo, debe saber mucho de eso.
Pero estoy diciendo, entonces, mire,
Rodolfo fue gran personaje.
Entonces, mire lo que me dijo. Me dijo, man, Tiago. Yo le dije, bueno, vamos a arrancar. Y me dijo, no podemos ni comprar bots ni podemos pautar.
Ok.
Y él me decía, y usted cuando le dicen eso, usted, pero.
Pero está loco, hay que pautar.
Él me decía, nosotros tenemos que empezar a hacer videos para empezar a analizar qué se vuelve viral o qué no y el comentario al interior. Entonces nosotros hasta el día de hoy, no se lo digo, si así fue.
No, pero es que déjeme ser mal pensado. Entonces usted se sobreactuó en lo de dar balín.
No,
porque necesitaba hacer, tener unos videos virales.
No, cero, mire lo que me pasó acá. No, y acuérdate que
en lo pregunto siempre, con respeto, pero.
No.
Si estaba buscando un efecto, lo logró.
No, pero mire lo interesante de esto, para que usted sepa. Cuando me pasa a mí esto, de todo esto, entonces empezamos a hacerle el ejercicio. Tan. Y. Yo, por ejemplo, algo que me pasó muy interesante es, y el efecto de balín, y no hablemos del balín porque el balín es una chichigua. Cuando metía un putazo, hermano, y cuando me salía de la ropa y me emberracaba, los videos se disparaban.
Claro.
Entonces me llamaba mi mamá y me dijo, hombre, ¿usted cómo hace eso, hermano? Santiago, ¿usted qué le pasó? Está enloqueciendo. Yo soy estrato 7, hermano. Yo soy culto. O sea, mi familia no viene.
A ver, échese aquí un putazo. ¿Cómo echa usted?
Ah, no.
¿Cómo es?
Pues, va al hermano al que sea.
Bueno.
Entonces, cuando me pasa a mí esta vuelta, socio, entonces yo cojo y se dispara el video, socio, porque mostraba como la indignación. Entonces, mi mamá, hermano, y yo, bueno, va a ser uno más suave. Hacía el video más suave.
Bajaba.
Ese no me generaba tráfico. Entonces, empezaba a analizar y siempre analizaba. Yo hago 3 videos diarios y en esos videos siempre van habiendo.
¿Tres?
¿Qué pasa en la ecuación? Y uno es siempre la coyuntura. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto y a entender lo que la gente escribe y dice, que no es con publicidad, no es con bots, tú ahí es donde tú genuinamente te das cuenta de para dónde va.
Okay.
Te voy a decir, y por eso estos 30...
¿Cuántos votos saca usted aplicando la tecnología a la haciendo la lectura de cómo le van redes?
Espera, le explico lo siguiente. Pues solamente le digo algo. Si nunca me iba a haber participado en política, y se lo puedo jurar, yo le puse el millón de votos que tiene más Juan Daniel Oviedo. Yo se los puse, porque Juan Daniel Oviedo, cuando empezó la cosa, que nadie da un peso por él, al final sacaba menos votos que Vicky. Y yo cuando vi la entrevista con Daniel Coronel, que a mí me pareció un ser humano, fue pucha bueno que había puesto, y dije, yo vayo a este señor, pues, porque riscaba más boticos o lo que sea, y sacó 1.200.000 votos, socio. Hay videos de la gente que le van a preguntar, ¿y usted va a votar por Daniel? Sí, pero ¿y por qué le gustan los cosas? No, porque Botero me lo dijo. Entonces, cuando usted empieza a mirar eso, y eso, que era una chichigua, socio. Yo le voy a decir, espere y verá. Y le digo,
de acuerdo.
Yo no usé publicidad para llegar a hoy donde estoy y manejo el 50% de las redes de la comunicación real. Pero ahora, en estos 30 días, prepárense. Viene pirotecnia al más alto nivel. Me van a ver hasta en la sopa, porque necesito que me conozcan. Y le digo que los coja confesados. Y le voy a decir por qué voy a ganar. Si gana Cepeda, Petro se está tirando un tiro en la sien. Porque viene Trump por Cepeda, por él y por todos los guerrillos que supuestamente han apoyado a Cepeda. Porque Cepeda es doctrinal. Va a defender a los guerrillos ante Trump.
Y Trump solamente necesita una falsa motivación para venir a este país como lo hizo en Venezuela. Porque Colombia es estratégicamente muchísimo más importante que Venezuela por la localización y por todo lo que tenemos nosotros acá. Entonces, Petro hoy, si no se da cuenta, se va a dar cuenta de que si se monta Cepeda, viene Trump por ellos. Se lo llevó el berraco y todo se acabó. Porque a Trump no le interesa que la derecha o que alguien de derecha llegue, porque es lo mismo que hizo con María Corina. Y le voy a decir a los otros de derecha, con este reventón de Uribe y, digamos, Abelardo, que ha mostrado una diferencia y que uno mira a una persona genuinamente muy desagradecida como Abelardo, pues que a mí me parece, eso a mí, es que a mí eso es lo que me molesta en la vida, no me importa si es bandido o no, pero esas cosas sí me molestan. Como hoy en día, digamos, le ha mordido la mano a la persona que siempre lo ayudó, yo le voy a decir la verdad, vea, Uribe no se puede dar el lujo de perder las elecciones contra Abelardo. Porque si Uribe pierde las elecciones contra Abelardo, ¿qué va a pasar a Abelardo? ¿Qué le va a pasar a Uribe? Se acabó el Centro Democrático y se acabó todo lo poquito que tiene medio bueno, se acaba. Porque se pasa todo esto, supuestamente este es el líder de la ecuación. ¿Y sabe qué pasa ahí? Este tipo no le gana de peda. Entonces, Uribe hoy en día está en el peor de los mundos porque no puede permitir que Abelardo gane, pero le tengo que decir una realidad al presidente Uribe y a todos los uribistas por qué realmente deben de salirse de la ecuación tanto de uno y el otro. Porque si Abelardo le gana a Paloma, ya le dije, se acaba el Uribe y se acaba toda esta cosa. Pero lo más grave en esta ecuación es que tampoco este le gana a este otro y lo que están haciéndole el favor. ¿A quién le están haciendo el favor poniendo a Abelardo como candidato opcionado? A Gilinski. Porque si Gilinski puso a Petro, ¿usted qué cree que quién es el único empresario cercano a Cepeda? Realmente Gilinski. Entonces, usted cuando le hace esta vuelta, se la está ahogando a él. Pero la otra cosa que va a hacer Trump, a Trump no le interesa que quede ni Abelardo ni estos, porque es como si quedara María Corina. No puede hacer lo que genuinamente él quiere. Y eso hace que ellos estén aquí entre la espada y la pared. Adicionalmente, son candidatos que no le hablan al pueblo, no le dicen a la gente lo que tiene que hacer. Yo, si fuera Uribe, le voy a decir, mi enemigo hoy no es Cepeda, mi enemigo es Abelardo, para que él no pierda la cosa. Pero Abelardo, como él se está jugando la vida y se quemó los barcos él mismo, porque él no puede permitir no pasar o no hacer algo, a pasar al menos, pasar la paparrucha, negociar con Gilinski, negociar con Cepeda, lo que sea, sabe que ese man está dispuesto a morir, ese man se emula. Y por eso usted ve tantas cosas que el tipo hace que uno dice, este man está realmente desesperado. En cambio, el contrincante de Uribe, que es, o sea, el candidato Uribe, que es Paloma, su objetivo es ser presidente. Entonces usted tiene un contrincante que sabe que si no gana, se muere y queda pobre y queda lo peor de lo peor, contra una persona que ella lo único que quiere es ser presidente. Este tipo le vende el alma al diablo y más. Entonces Uribe tiene que evaluar bien. Este no es capaz de ganarle a este. Pero ¿sabe quién sí le gana a todos? Este Pecho. Yo a Abelardo me lo lambo. Por eso es que me tiene miedo. Y le voy a decir la verdad. Lo mismo pasa al otro lado. Donde Uribe se dé cuenta que yo soy su candidato, mejor para él, gano en primera. Y donde Petro se dé cuenta que yo soy mejor candidato para él, gano en primera. Faltan 30 días. Yo no necesito sino un día que llueva.
Candidato, muchas gracias. Muy amable.
Dios los bendiga.
Mucha suerte en beneficio de la democracia. Que le vaya muy bien.
No, la suerte la tienen los demás. Si yo gano, los que benefician los otros, hermano. Si no gano, yo sigo viviendo igual.
Chao, chao.
Dios los bendiga. We'll be right back.